presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la inscripción oficial de la candidatura de Michelle Bachelet como la carta de Chile para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. El nombre de la exmandataria es apoyado por Brasil y México. Los embajadores de ambas naciones llegaron hoy hasta el Palacio de la Moneda en señal de respaldo. Danilo Ormeño tiene más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sabíamos de qué se trataba el anuncio, sino solo que iba a hablar el presidente de la República, Gabriel Boric, a las 8 de la mañana. Bueno, sorpresa para muchos, se instalaba rápidamente las banderas de Chile, de Brasil y de México. Acto seguido, aparecía en el patio de los Naranjos el presidente Gabriel Boric y la propia expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Ya se hacía más latente y más concreto algo que se había especulado y que era la inscripción oficial de Michelle Bachelet por parte del gobierno de Chile como la carta de nuestro país para competir para alcanzar el importante cargo internacional de secretaria general de las Naciones Unidas. Era algo que había anunciado ya el presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado y que hoy se oficializa, al igual que Rafael Grossi por parte de Argentina, que es la carta del país trasandino para llegar y ocupar el mismo cargo, lo que finalmente se va a definir y que va a comenzar a regir a partir del 1 de enero de 2027, cuando sale del cargo Antonio Guterres. Bueno, fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien en compañía de la propia Michelle Bachelet y los embajadores de Brasil y también México, que acompañaron en señal de consenso y respaldo, es que valoró y resaltó las distintas trayectorias que ha tenido la expresidenta Michelle Bachelet y fue allí donde anunció entonces que ya está inscrita como la carta de Chile para llegar a la ONU. Escuchemos al mandatario.
En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet que inscribiremos, que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina.
Luego fue el turno de la propia expresidenta Michelle Bachelet de entregar algunas palabras sin aceptar preguntas. La exmandataria agradeció el apoyo que tuvo tanto de los presidentes de Brasil y México, que a su juicio refleja que hay un compromiso compartido entre las naciones. Escuchemos.
Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa, porque refleja un compromiso compartido.
Pero lo cierto es que la última palabra del respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet será una tarea a cargo del presidente electo, el presidente entrante José Antonio Kast, quien fue consultado antes de emprender vuelo a Europa en una quinta gira internacional que va a sostener. Se le preguntó sobre este tema y volvió a dejar en incertidumbre, en compás de espera, su decisión. Dijo: hoy yo todavía no soy presidente de la República. Cuando lo sea, haré el anuncio oficialmente. Al mismo tiempo, deslizó una suerte de crítica al gobierno de Gabriel Boric. Dijo: para ver dónde tienen efectivamente las prioridades. Dijo: estas deben estar en las emergencias por los incendios que se están viviendo en el sur de nuestro país. Escuchemos al presidente electo.
Uno tiene que ver dónde prioriza. Yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República. Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema.
Bueno, y tuvo respuesta de inmediato del Palacio de la Moneda el presidente electo José Antonio Kast a propósito de esta suerte de crítica que le hizo al gobierno a propósito de dónde tiene sus prioridades. Fue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su tradicional vocería de los días lunes quien le respondió justamente a José Antonio Kast y con una frase bastante coloquial que le dijo que se puede caminar y también mascar chicle al mismo tiempo en una señal de es lo que debe hacer un gobierno cuando efectivamente está administrando un país. Esta fue la respuesta de la ministra Vallejo.
Es tarea de un jefe de Estado, como lo ha sido la del presidente Gabriel Boric, hacerse cargo de las emergencias y al mismo tiempo también hacerse cargo de las relaciones internacionales. Para ser gobierno se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
Esto está generando una serie de reacciones, principalmente en el Congreso. Desde el oficialismo han emplazado al presidente electo a estar a la altura, dijeron, y respaldar como una política de Estado la candidatura de Michelle Bachelet. Lo propio ha hecho la oposición, que ha llamado al presidente electo, incluso lo han hecho desde la UDI, a declinar este respaldo a Michelle Bachelet, a la espera entonces de lo que pueda decidir a partir del 11 de marzo. Lo cierto es que el gobierno no se ha querido poner públicamente, por lo menos en el peor escenario, que sería ese, que José Antonio Kast entonces a partir del 11 de marzo le pueda quitar el piso, el respaldo a la candidatura que ya es oficial de Michelle Bachelet a la ONU en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
A más de 1.100 subió el número de familias afectadas por las torrenciales lluvias en Maipú. En conversación con la radio, el actor Osvaldo Silva relató la violenta encerrona que sufrió junto a su esposa en Recoleta. El IMASEC de diciembre fijó el crecimiento anual de 2025 en un 2,3% por debajo de la proyección del gobierno. Con el respaldo de Brasil y México, el presidente Boric confirmó la inscripción oficial de Michelle Bachelet como candidata de Chile para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El presidente electo José Antonio Kast viaja rumbo a Europa para encabezar su quinta gira internacional, instancia en la que sostendrá reuniones con líderes conservadores. En paralelo, los nombramientos en subsecretarías volvieron a generar tensiones en la oposición. Hoy el Partido Nacional Libertario anunció la suspensión de la militancia de la ex fiscal Ana Victoria Quintana para asumir un cargo en el gobierno de José Antonio Kast. Figuras del socialismo democrático cuestionaron la postura del Partido Comunista respecto a la situación política de Cuba y afirmaron que dificulta el entendimiento para la construcción de una alianza común. Continúa la formalización del caso Procultura por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Esta jornada podrían definirse las cautelares de los 4 imputados. Exactamente, las 14:06.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 7 minutos.
Vamos a seguir revisando informaciones en la radio. La Fiscalía investiga la muerte de una joven de 24 años en Temuco. La familia de la víctima, oriunda de Puerto Montt, no descarta que se trate de un femicidio. Vamos a conocer detalles en estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
El caso es complejo, es sensible, está en desarrollo la investigación. Hay obviamente versiones contrapuestas entre lo que señala la policía de investigaciones y lo que indica la familia. La víctima es Camila Pérez Muñoz, de 24 años. Es una joven que hace más de 2 años, el 2023, se trasladó a la Araucanía, a Temuco, particularmente desde Puerto Montt, junto a su pareja de la misma edad, con la cual había terminado una relación hace un par de meses. Esta joven no se presentó a trabajar el viernes ni el jueves. Sus compañeros de trabajo estaban preocupados porque también tenían antecedentes de episodios de violencia por parte de su expareja. Así que concurrieron junto a la policía al domicilio y constataron que la joven se encontraba al interior, pero fallecida. Escuchemos lo que dijo María José Quesada, una compañera de trabajo, que hoy día muy temprano estuvo en el servicio médico legal cuando entregaban el cuerpo a su familia, que es oriunda de la región de los Lagos de Puerto Montt.
Porque ella siempre comentó que hace años que estaba con él y vivía episodios de violencia. Ella hace como 2 meses terminó con él y se fue a vivir sola. Camila no llegó a trabajar el jueves 29 y el viernes 30. Y ya el sábado 31 ya llamamos a carabineros porque ella nunca dio aviso de que no iba a trabajar, no pidió permiso, no contestó llamadas, no contestó WhatsApp. Llamamos a carabineros, fuimos con ellos a ver la casa y ahí la encontramos fallecida.
La Policía de Investigaciones, posteriormente, por instrucción del Ministerio Público, se hizo cargo de la indagatoria a través de la Unidad Especializada de la Brigada de Homicidios. pero los compañeros de trabajo y también los padres de Camila señalan que no están conformes con el trabajo desplegado, porque la versión que se les entrega es que se trataría de un suicidio. Ellos indican que en el lugar hay manchas de sangre que son sospechosas. Ellos portaban, de hecho, algunos de los elementos, un computador portátil y también un teléfono celular con manchas de sangre. Se preguntan si eso pudo haber sido manipulado o no, que por qué no los periciaron. Y también pidieron revisar unas cámaras de seguridad que se encuentran en el mismo sector donde está el domicilio de esta joven. La madre de Camila, Sandra Muñoz, dijo que había una situación ahí con la pareja de su hija, porque cuando se trasladaron incluso a la Araucanía, por más de un año, ella no supo nada de su hija, porque se le impedía el contacto con ella o alguien más de su grupo familiar. Y lo que está pidiendo ahora es que se investigue de forma acuciosa, que se aclare, porque ellos creen que se puede tratar no de un suicidio, sino que de un femicidio.
Porque mi hija, desde que lo conoció, sufrió cambios profundos en su personalidad. De hecho, ella trataba de llamarme cuando él no estuviera, porque él se molestaba. Cualquier contacto que tuviera ella conmigo o con algún familiar, para él eso era... Trataba de no permitirlo. Estuve casi un año sin ver a mi hija desde que ella se vino acá.
El cuerpo de esta joven es oriunda de la región de Los Lagos, del sector... de un sector en particular de la capital de la región de Los Lagos, el sector Mirasol. Su cuerpo fue entregado a su familia en esta jornada, fue trasladado en vehículos de una funeraria de Los Lagos hacia su domicilio. El fiscal Jorge Mandiola se refirió a este caso. La PDI ha señalado que es un caso sensible, que por el momento ellos no se van a entregar detalles, que primeramente la hipótesis con la que se trabajó es el suicidio, pero el fiscal Jorge Mandiola dijo que se está a la espera también del resultado de la autopsia.
A raíz de aquello se contactaron con el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones, específicamente Brigada de Homicidios, la CRIM Regional de la Policía de Investigaciones y además el Servicio Médico Legal para realizar la autopsia, todas diligencias que se encuentran con su resultado pendiente.
Ese es el caso policial entonces que está en desarrollo desde el punto de vista investigativo. Se tiene que esperar el resultado de la autopsia respectiva por parte del Servicio Médico Legal. Pero la familia espera una investigación acuciosa, por lo que ellos señalan ciertas evidencias que no los convencen que se trate de un suicidio. Y como es un caso sensible entonces, hay que esperar el informe final del Servicio Médico Legal y qué es lo que concluye finalmente, luego de todos los peritajes, el Ministerio Público.
También le contamos que en prisión preventiva quedó un hombre que fue detenido en Villarrica por agredir a funcionarios de Carabineros tras ocultar su verdadera identidad. Nos entrega todos los detalles desde la zona, Maribel Figueroa.
El procedimiento policial se gestó en instancias que personal de Carabineros de la Séptima Comisaría de Villarrica realizaba controles de identidad preventivos en Avenida Segunda Faja, en el sector alto de la ciudad de Lacustre. Fue en esta instancia que en las afueras de un servicentro controlaron la identidad de un hombre de 40 años aproximadamente, a quien al solicitarle su cédula de identidad, este dictó un número de RUT que correspondía a una mujer. Al darse cuenta que estaba descubierto, huyó del lugar, siendo detenido posteriormente por personal de Carabineros, instancia en la cual agrede a uno de los funcionarios policiales. La información fue entregada por parte del capitán de Carabineros, Jesse Carrillo.
Luego de intentar evadir un control de identidad preventivo realizado por Carabineros de la Séptima Comisaría de Villarrica, durante el procedimiento, el individuo entregó en reiteradas ocasiones una cédula de identidad que no le pertenecía, correspondiente a una mujer. Finalmente, el individuo fue reducido por personal policial, instancias en que agredió a un funcionario de Carabineros.
Tras la detención, este hombre fue trasladado hasta dependencias de la Séptima Comisaría de Carabineros, donde se logró dar con su identidad, quedando en evidencia que mantenía 3 órdenes de arresto vigentes por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia y receptación. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica, instancia en la cual fue formalizado como autor de los delitos de usurpación de identidad y agresión de funcionario de Carabineros en acto de servicio, quedando en prisión preventiva. Esto por solicitud de los tribunales, los cuales habían emitido las órdenes de detención que mantenía vigentes, incluso algunas desde el 25 de abril del año 2025, donde se mantenía prófugo por una investigación en su contra como autor del delito de robo con intimidación. En Villarrica, Bío Bío, La Radio.
Dos personas fueron detenidas durante diligencias desplegadas por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI Temuco en una investigación por el delito de lesiones graves.
Las diligencias policiales se amparan en una investigación por los hechos ocurridos el pasado 21 de abril del 2025, cuando ambos imputados junto a la víctima se encontraban compartiendo al interior de una vivienda del sector poniente de Temuco, instancia en que uno de los involucrados intenta sustraer una especie de valor del afectado, generándose una discusión que posteriormente deriva en la agresión física con un cuchillo, lo que provoca graves heridas en el denunciante.
El subprefecto Sergio Alarcón Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios Temuco de la PDI, entregó detalles del procedimiento policial, precisando que los imputados tras el hecho se dieron a la fuga y estuvieron prófugos de la justicia, cambiando constantemente de domicilios y apariencia.
Tras el desarrollo investigativo realizado, se pudo establecer la dinámica de los hechos acontecidos, así como también de los autores del mismo, procediendo a gestionar las respectivas órdenes de detención, las que fueron debidamente otorgadas por el Tribunal de Garantía de Temuco, resultando detenidos dos personas, correspondiente a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.
Los imputados fueron detenidos en Temuco y en la comuna de Freire, quedando a disposición del Juzgado de Garantía de la capital regional.
Uno de ellos registra antecedentes policiales por el delito de lesiones menos graves.
Personal de la Brigada de Homicidios de Temuco continúa con las diligencias investigativas para ubicar al tercer involucrado en estos hechos.
De gravedad se encuentra un motociclista que fue colisionado por un vehículo en Lonquimay. Vamos a conocer detalles desde la zona con Iván Betancourt.
Un accidente de tránsito se registró este mediodía en la ruta internacional CH-181 a la altura del kilómetro 124 en el sector denominado Laguna Jara, accidente que se trató de la colisión frontal de un vehículo menor con una motocicleta, tal como lo indicó a la radio Patricio Monsalves, subcomisario subrogante de la Subcomisaría de Carabineros de Lonquimay.
Una vez constituido, se percatan de la veracidad de los hechos, el cual involucraría un vehículo menor tipo automóvil y una motocicleta, ya donde aparentemente, según versiones, uno de los conductores se habría quedado dormido, sobrepasando el eje de la calzada, produciéndose esta colisión frontal.
En el lugar de la emergencia, trabajó carabineros, quienes regularon el tránsito, además de una ambulancia del hospital local, quien trasladó a los dos lesionados hasta el hospital de la comuna, donde se evaluó la gravedad de sus lesiones, y uno de ellos, el conductor de la motocicleta, presenta lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un recinto asistencial de mayor complejidad. En Lonquimay, Bío Bío, La Radio.
Vecinos del sector poniente de Temuco impidieron el robo de especies desde la Escuela Municipal Campos Deportivos.
El delito ocurrió cerca de las 0:30 horas de este lunes, cuando un vecino del sector se percató que dos hombres transitaban por la calle con equipos de sonido. Los delincuentes, tras ser confrontados, abandonaron las especies y huyeron.
Rodrigo Cuevas, coordinador de informática educativa del establecimiento educacional, señaló que los ladrones destruyeron infraestructura y utilizaron herramientas para ingresar a las salas.
Si se hubiese concretado, hubiese sido alrededor de unos 3 millones 500, 4 millones de pesos en especies. Rompieron candado con Napoleón, rompieron vidrio y hicieron tira una reja de las ventanas que están con son de fierro.
En la Escuela Campos Deportivos se repararon los daños y se reforzaron las medidas de seguridad.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 20 minutos.
Seguimos revisando noticias. Un levantamiento de información actualizada efectuó personal de la Municipalidad de Temuco en calle Punta Arenas del macrosector Pedro de Valdivia respecto de 22 viviendas en riesgo por deslizamiento de terrenos en que están emplazadas.
Armin Llanos, director de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Temuco, detalló el objetivo de la visita al sector, ubicado en la población Los Ricos 4 del macrosector Pedro de Valdivia, respondiendo al requerimiento de un grupo de vecinas y vecinos cuyas casas registran pronunciados desniveles debido a hundimientos y desplazamientos del terreno.
Poder tomar nota de algunos antecedentes básicos con el objeto de pedir a Senda Geomin, a través de la Dirección Regional de Senapred, la presencia de estos profesionales para que ojalá la próxima semana ya estemos nuevamente en el terreno y ellos evaluando las condiciones de cada uno de los terrenos, de cada una de estas casas que están afectadas en este momento.
Se trata de un grupo de 22 viviendas que durante los últimos años han sufrido un deslizamiento gradual pero constante debido al tipo de suelo en el que se encuentran emplazadas, que está en pendiente, generando daños materiales, estructurales, que afectan directamente a la calidad de vida de sus habitantes.
La mayoría de las casas tiene más de 30 años de antigüedad y están habitadas por familias encabezadas por adultos mayores.
Tras esta visita, la municipalidad derivará los datos al Servicio Nacional de Geología y Minería, el Cernageomin, a través de la Dirección Regional de Senapred, para que envíe a sus profesionales, geólogos y topógrafos a evaluar las condiciones del terreno donde están las casas, lo que se espera ocurra durante el transcurso de la próxima semana.
Contamos ahora que la Cámara de Comercio de Saavedra advirtió un impacto económico negativo para la comuna por el cierre del puente Eduardo Frei Montalva, que será sometido a trabajo de reparación. Nos cuenta detalles en estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco, Bárbara, muy buenas tardes. A partir de las 14 horas con 30 minutos, dicho viaducto será cerrado por la Dirección Regional de Vialidad del MOP para ser intervenido, ya que presenta daños que impiden el desplazamiento de vehículos de alto tonelaje, trabajos que por contrato deberían finalizar en octubre de este año. Ante ello, se ha implementado un plan de mitigación para mantener la conectividad entre Carahue y Saavedra, que ahora se concentrará en el puente de la localidad de Tranapuente y el puente Quillem. El alcalde de Saavedra, Ricardo Tripainado, además de manifestar su preocupación, espera que los trabajos puedan terminar lo más pronto posible.
Sí, bueno, con preocupación siempre, porque nosotros quisiéramos pasar un verano conectado, ¿cierto?, por el puente de Carahue, y que obviamente los turistas, ¿cierto?, no tengan dificultades para llegar acá a Saavedra. Pero bueno, estamos optimistas, viendo que también hay compromiso de viabilidad con la empresa, y esperamos que eso, ¿cierto?, se pueda solucionar lo antes posible.
Obras que comenzarán en plena temporada estival de alto flujo de turistas, que generan, de acuerdo a lo señalado por comerciantes, el 80% de los ingresos económicos durante el año. El presidente de la Cámara de Comercio de Saavedra, Damaso Fuentes, dijo que dichas obras van a generar un impacto económico negativo en la comuna, emplazando a las autoridades por no considerar otra fecha para el cierre del puente Eduardo Frei Montalva.
Que va a traer un impacto 100% negativo hacia el comercio de Puerto Saavedra. Imagínense, son 8 meses, que no debería haber sido en el verano, ¿no es cierto? Haber empezado de marzo hacia adelante, 8 meses, marzo, y ya estaríamos saliendo en diciembre del puente. Las empresas nunca cumplen con la fecha, los plazos establecidos, y puede alargarse mucho.
Además, Damaso Fuentes indicó que han sostenido conversaciones con los alcaldes de Saavedra y Carahue para plantear esta situación, considerando la temporada de incendios forestales en que se requieren vías expeditas para el desplazamiento de vehículos de emergencias. Desde la delegación presidencial de la Araucanía, indicaron que se conformó una mesa de trabajo que contó con una alta participación de los vecinos y autoridades locales para informar la necesidad de realizar dicha intervención cuanto antes. Además, indicó que se contempló iniciar dichos trabajos en la actualidad para que la próxima temporada estival no existan dificultades.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dos de la tarde, 24 minutos.
Y vamos a otros temas. 4 incendios forestales, uno de ellos con alerta roja, están siendo combatidos en la Araucanía. El trabajo que se está desplegando en cada siniestro permitiría declararlos como contenidos en las próximas horas.
La directora regional de la Corporación Nacional Forestal CONAF, María Teresa Huentequeo, destacó el trabajo que siguen desarrollando los combatientes para controlar las llamas, destacando también la situación del siniestro en la Reserva Nacional Malleco, que mantiene con alerta roja la comuna de Collipulli.
Es por ello que hoy día podemos decir que la región está combatiendo 4 incendios forestales, sin embargo esperamos que durante la jornada de la tarde podamos declararlos controlados. Sin embargo, tenemos todavía una alerta roja en la comuna de Collipulli por un incendio por rayo en la Reserva Nacional Malleco, en el sector de Niblinto.
La Araucanía, para la presente temporada de incendios forestales, que se inició el 1 de julio de 2025 y se extiende hasta el 30 de junio del 2026, registra 617 siniestros con 8.793 hectáreas de superficie diversas afectadas, lo que representa un incremento del 98% de terreno afectado en comparación con la temporada anterior.
Solo una vivienda de emergencia ha sido entregada a la Araucanía de 5 destruidas por el avance de los incendios forestales, cuya afectación se concentra en el mundo de la agricultura, con 500 productores que han reportado pérdidas.
En Temuco sesionó el Comité de Respuesta y Ayudas Tempranas por los incendios forestales en la Araucanía. La instancia se informó que durante el momento más álgido de la temporada, 5 casas fueron arrasadas por el fuego.
Hasta ahora, solo una vivienda de emergencia ha sido entregada y que corresponde a una familia de un sector rural de Cholchol.
El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, indicó que otras 2 podrían ser derivadas esta semana para familias damnificadas del sector Conoco Chico de Temuco.
Tenemos una vivienda que ya está entregada en la comuna de Cholchol, otras 2 viviendas que por distintas razones hasta el momento no van a ser repuestas. Una porque corresponde a la segunda vivienda y la segunda porque los propios usuarios prefirieron recibir una ayuda económica respecto al tema. Y nos quedan todavía 2 viviendas que estamos trabajando para efectos de resolver dentro de la semana. Están ubicadas en la comuna de Temuco.
Dio la autoridad que los antecedentes ya fueron remitidos al Mimbu para gestionar de manera directa las viviendas definitivas.
Pero la principal afectación por los incendios forestales en la Araucanía se ha centrado en el mundo agrícola, con la destrucción de cultivos, forrajes e infraestructura.
El Serime de Agricultura, Carlos Labrín, indicó que el catastro arrojó que hay 500 familias afectadas.
Podemos determinar afectación principalmente al sector agrícola. Estamos hablando de más de 389 afectados, son usuarios de INDAP, y además de estos, 111 afectados que son usuarios que no pertenecen a este servicio. 30 familias son que no tienen calidad indígena, por lo tanto se están abordando desde subsecretaría las acciones para poder ayudarlos.
Las comunas más afectadas en esta materia son Purén, Ercilla, Angol, Collipulli, Cholchol y Temuco, con 8.000 hectáreas siniestradas en 23 incendios.
Agregó que ya se activó la emergencia agrícola, la cual permitirá reponer las pérdidas o, en su defecto, aportar a esta labor con la entrega de dinero.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio, análisis y opinión independientes.
Vamos al ámbito de la salud. Cerca de 30 agresiones por parte de pacientes de la Unidad de Salud Mental contra funcionarios denunciaron trabajadores del Hospital de Angol, quienes además advierten sobre carga laboral y la falta de condiciones de seguridad adecuadas.
Funcionarios del Hospital de Angol se movilizaron para denunciar graves falencias en la atención de salud mental, poniendo especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadoras del recinto.
La manifestación fue convocada por la Federación Nacional de Técnicos de los Servicios de Salud, la FENTES, junto a FENAT Nacional.
Claudia Faría, presidenta regional de FENTES, informó que existen 25 formularios de agresión registrados por funcionarias, tres de ellos correspondientes a agresiones sexuales ocurridas mientras desempeñaba labores de cuidado de pacientes de salud mental.
Según explicó la dirigente, estos hechos estarían directamente relacionados con la falta de personal, la sobrecarga laboral y la ausencia de condiciones de seguridad adecuadas.
Tenemos un cuidado que debería ser 1:1, pero hoy día tenemos un cuidado que es de 1:3. Un funcionario, y a veces son funcionarios que vienen recién egresando, se quedan a cargo de pacientes de salud mental. Lo que nos preocupa es que hay una fuga y haya alguien que salte del tercer piso, lo que ha pasado con las colegas que han habido abusos sexuales, donde los pacientes las han tocado, las han arrinconado.
María advirtió que los pacientes de salud mental se encuentran internados en salas que no fueron diseñadas para este tipo de atención, manteniendo elementos que podrían ser utilizados para causar daño.
A pesar de que la administración del hospital habría comprometido mejoras hace más de un año, estas no se habrían concretado.
La dirigente agregó que funcionarios de los servicios de medicina y cirugía deben asumir también el cuidado de estos pacientes, aumentando el riesgo de nuevas agresiones. En total, serían 6 pacientes en el área de medicina y 12 en cirugía bajo estas condiciones.
Desde los gremios denunciaron además la falta de respuesta por parte de la dirección del hospital, encabezada por el director Jorge Frías, pese a que la situación ha sido planteada en reiteradas oportunidades a nivel interno y ante autoridades regionales.
A ellos se suman cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas en la asignación de grados y cargos sin concursos públicos.
Finalmente, Faría indicó que tras la movilización, la dirección llamó a una reunión, instancia que está siendo evaluada por los gremios, quienes exigen medidas concretas y urgentes para resguardar la seguridad de las funcionarias y mejorar la atención de los pacientes.
A pesar de tener carácter prioritario, aún no se concreta la operación de un bebé de Collipulli que requiere una cirugía craneal. La familia sigue esperando la intervención, la cual fue confirmada por el Hospital Regional de Temuco.
Un lactante de la comuna de Collipulli, diagnosticado con craneosinostosis, una malformación congénita que altera el crecimiento normal del cráneo y requiere cirugía, continúa a la espera de una intervención quirúrgica pese a estar catalogado como un caso prioritario.
La familia del menor señaló que tras varias semanas sin recibir una confirmación formal desde el Hospital de Temuco, centro donde fue evaluado y derivado a fines de diciembre, se les informó recientemente que el caso se encuentra en tabla para cirugía y que la fecha de la operación debería definirse en los próximos días.
Sobre esto, Sandra González, madre del menor, señaló que en primera instancia se le señaló que la operación se realizaría la primera semana de febrero. Sin embargo, hoy no hay certeza de aquello.
Me angustia el tema de pensar que al final nos prometieron algo y es como para tenernos ahí nomás y no sabemos si es que es verdad que nos van a llamar o al final fue para que dejáramos ya de molestar, por así decirlo.
La craneosinostosis es una condición que, de no ser tratada oportunamente, puede provocar complicaciones en el desarrollo neurológico y físico debido al cierre prematuro de las suturas del cráneo, lo que genera presión sobre el cerebro.
Hicimos las consultas respectivas al Hospital Regional Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, desde donde hace solo minutos han remitido un comunicado indicando que el paciente, identificado con las iniciales ISG, que corresponden a este bebé de 8 meses, del cual contábamos su historia, ¿verdad?, será intervenido por especialistas del establecimiento. Su madre también, a través de WhatsApp, nos ha confirmado que le han dicho que este miércoles se le va a realizar finalmente esta operación.
Cambiamos de tema. En un nuevo Día Mundial de los Humedales, la región enfrenta un momento crítico para la conservación de estos ecosistemas. 5 humedales están a punto de ser declarados oficialmente, mientras otros permanecen bajo litigio en tribunales.
La Araucanía cuenta con 12 humedales urbanos oficialmente reconocidos, distribuidos en 5 comunas, 7 en Temuco, 2 en Villarrica, 1 en Traillén, 1 en Pucón y 1 en Loncoche.
Sin embargo, actualmente son 5 nuevos humedales se encuentran en proceso de declaración, según información de la Seremi del Medio Ambiente.
Entre los casos en revisión se encuentra la ampliación del estero Lircay en Temuco, el humedal Yacolén en Lautaro, el río Cautín en Padre Las Casas, la segunda delimitación del humedal Chivilcán y el humedal Colo Colo en Curarrehue, tal como lo confirmó el Seremi subrogante de Medio Ambiente de la Araucanía, Camilo Villagrán.
Como Medio Ambiente, hasta la fecha hemos declarado 12 humedales y hay hoy día 5 actualmente en proceso, que su declaración terminará este año 2026.
La protección de los humedales en la región ha enfrentado además disputas legales. Humedales como Vegas de Chivilcán, Estero Coihueco y La Poza y Delta del Talcura en Pucón han sido reclamados ante los tribunales ambientales y permanecen bajo revisión.
La Araucanía también alberga un sitio denominado Ramsar, con los humedales de Molcul en Carahue, que ocupan 1.380 hectáreas y contienen lagunas costeras, pantanos y pastizales ribereños.
Este espacio registra 171 especies de plantas, incluyendo varias endémicas y en estado vulnerable, y constituye un ejemplo de la biodiversidad que los humedales de la región aportan.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a ver si se cumple el pronóstico para este lunes. En la comuna de Angol, 27 grados es la máxima con cielo despejado. En la tarde llegará este viento con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y la lluvia llega en la noche.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Zona cordillerana, se espera para esta jornada 24 grados. Tendremos también nubosidad parcial, variando nublado. Y en la noche también probablemente tendremos lluvia en la cordillera.
En Puerto Saavedra estuvo nublado toda la mañana, a esta hora el cielo está cubierto, va a comenzar a llover, aunque bastante débil. En la tarde, ráfagas de viento también de hasta 50 kilómetros por hora con lluvia que se mantiene hasta la noche. 18 es el pronóstico de temperatura máxima para hoy en la zona costera.
Similar situación también en Villarrica y Pucón, se espera cubierto, lluvia débil para esta tarde. En la noche se espera también ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros a la hora y una temperatura máxima probable de 19 grados.
A esta hora en Temuco hay 24 grados, está nublado y la lluvia, aunque bastante débil, debería comenzar durante en la tarde, acompañada de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli y Temuco.
Hay algunos trabajos que se registran precisamente en el kilómetro 654 de norte a sur. Esto es en el sector de Lautaro. El tránsito es por la pista derecha, pero además hace algunos minutos se registró un siniestro vial en el kilómetro 694 sentido sur a norte en el sector de Freire. Conduzca con precaución y respete indicaciones.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Catorce horas con 37 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias en este radiograma mediodía.
Recuerda que puede conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Siga en la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes.
2 de la tarde, 39 minutos.
Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En Colo-Colo, bueno, preocupados como empezaron el año con una derrota con Limache, 3-1, pero además jugando mal. Y recordemos que hace poco se fue Esteban Pavés, que no tenía cabida en este equipo, se fue a Alianza Lima, y eso abrió un cupo para un jugador. Bueno, se dice que está prácticamente listo el elegido. Se trata de Pablo Ruiz, así se llama, que es además un jugador que no utilizaría cupo de extranjero, porque sus abuelos son chilenos, de hecho tiene nacionalidad chilena también, es argentino-chileno, está jugando en el Real Salt Lake de Estados Unidos, aunque no pudo jugar muchos minutos porque se lesionó en la temporada 2025, y sería entonces el jugador que llegaría a reemplazar a Esteban Pavés, porque le falta volantes defensivos al conjunto de Colo-Colo, así que, bueno, están haciendo esa negociación y se avisaría ya que es el sexto fichaje entre hoy y mañana. Eso es lo que pasa en Colo-Colo. En tanto, todavía quedan partidos de la primera fecha. Hoy se juegan dos duelos. A las 6:00 p.m. Everton recibe a Unión La Calera en Viña del Mar, y a las 8:30 debuta Deportes Concepción, o redebuta en la primera división, visitando a Higgins en el duelo que va a cerrar la jornada. Recordemos que este partido se debería haber jugado en el Esterroa de Concepción, pero se invirtió en localidad por el tema de los incendios. De todas maneras, algo que favoreció, dice el técnico de O'Higgins, Lucas Bobaglio, fue justamente que ellos van a ser locales. Lo escuchamos.
Un motivo muy triste realmente lo que se vivió con los incendios y con toda esa pérdida material y humana que hubo en esa zona tan afectada, es doloroso para todos. Pero bueno, nosotros deportivamente hablando, arrancar en casa con nuestra gente es un buen aliciente.
Recordemos también que se tuvo que mover de estadio Universidad de Concepción y que le ganó con gol de Waterman, un ex Coquimbo, a Coquimbo, que le sacó el invicto de abril del año pasado, imagínense. Nos vamos también al fútbol europeo porque, claro, ayer ganó el Betis de Manuel Pellegrini, está quinto en la tabla, pero no está tan bien el Sevilla. El Sevilla que hoy tiene convocados, de hecho lo podemos ver ahí en las imágenes, a Alexis Sánchez y también a Gabriel Suazo para este partido que es a las 5:00 p.m. frente al Mallorca como visita. Todo esto por la fecha 22 de la Liga de España. En la previa de este partido importante habló Matías Almeida, quien, bueno, incluso los periodistas le preguntaron si tenía opción de sumar algún otro jugador, pensando que todavía está el tema de los fichajes abiertos. Dice que es el equipo que tiene y que las va a pelear.
Con los jugadores que tengo va a morir. Para mí son ellos. Y ellos están dando la vida en cada entrenamiento, tienen compromiso y creo que están identificando el momento, lo están aceptando con personalidad. Hemos seguido la frase que tanto se nombra acá: Sevilla nunca se rinde.
Le ha costado bastante a Matías Almeida, más allá que obtuvieron una victoria en la última jornada, así que vamos a ver si pueden seguir, digamos, en esta racha. 5:00 p.m. entonces, vamos a ver si también juega Alexis Sánchez. El Sevilla visita al Mallorca.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
Nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
pasa.
Una voz legendaria, un artista único. Rafaelísimo llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Till we cried, getting drunk, getting high when we didn't know how. We were chasing the dawn, getting lost in a song, trying to figure it out. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. But we blood on blood, same today as it was, been a hell of a ride. Left the pub, joined a band, took more than I planned on a Saturday night. Sometimes the things you want ain't what you need. Sometimes you know a dream is just a dream. Couple friends in the stands on a Saturday night.
Informados, ya estamos ok con todas las informaciones y ahora a continuar disfrutando de esta tarde de día lunes, lunes 2 de febrero. Se nos va, no febrero no, se nos fue enero y se nos viene un febrero que esperamos que sea muy entretenido para usted. Bueno, el febrero siempre es más cortito, ¿no? El tener 12 días menos, igual que como que no de alguna manera nos alienta, ¿no? Y además ya se viene el mes de marzo, así que las últimas semanas de vacaciones. Esperamos que usted también pueda disfrutar, pasarlo bien y acompañarse de la radio. Taco, sí, Taco desde Quepe al peaje, me dicen por acá. Así es que muchas gracias. Hay tacos, claro, cambio de turista, recambio de turista. Si usted va en la carretera, cuéntenos al 452-592200. Nosotros siempre estamos entregando informaciones con respecto a lo que ocurre en Ruta Araucanía. Y si usted está ahí, el acompañante, no usted que va conduciendo, el acompañante nos dice: oiga, sabe que estoy acá, la situación es tal. Al más 56 45 2 59 22 00. Se lo repito, el número de WhatsApp para que nos mande fotografía, si quiere, para que nos mande un reporte de lo que está ocurriendo en la carretera. Reiteramos, el más 56 45 2 59 22 00.
¿Qué tal un recuerdo?
Grandes a los Reyes, grandes a los Reyes, con una lágrima en la garganta, nos dice el Gorrión de Colchón.
Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós.
Grandes a los Reyes, ¿eh? Con una lágrima en la garganta. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo ir para la casa? Así decía el Salo Reyes, ¿se acuerdan, no? ¿Cuándo ir para la casa? Buena, tenía esa particularidad de conectarse con el chileno popular, ¿no? De hecho, siempre bromeaba con respecto a las diferencias entre los pitucos, como decía, los cuicos, como decía él, y la gente de la Pobla, ¿no? Entonces, claro, estaba bien enraizado con la gente del pueblo. Salito Reyes, que nos dejó hace ya harto rato, ¿no? Pasó rápido el tiempo, ¿no? Salo Reyes, el Gorrión de Conchalí, que era precisamente desde esa comuna. Claro, ¿cuándo falleció Salo? Falleció en 2022, el 21 de agosto de 2022. Se llamaba Boris Leonardo González Reyes, o sea, Salo Reyes. Ahí está, también en esta tarde de día lunes, comenzando entonces esta semana de febrero, primera semana de febrero. Luego a las 3 de la tarde estamos con el informador.
Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor dejado justo en mí
llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí.
Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias e incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl. Aquí
aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Optimiza tu trabajo agrícola con Covepa. Contamos con plantadoras de papas y fumigadoras Zeppelin, además de los poderosos tractores Lowell, entre otros. Todo lo que necesitas.